Éxodo 22, bueno, Éxodo 21 y 22, vamos a leer algunos versículos y también Gálatas 6. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quieren crecer como iglesia, hermano? ¿Qué le parece más importante, crecer o hacer? ¿Qué es más importante, crecer o hacer? No puede ser los dos, tiene que escoger. Los dos son importantes, pero ¿cuál es más importante? Vamos a ver. En Éxodo 19, esta es una serie, este es el cuarto mensaje sobre una serie, ¿cuál? ¿Cuál serie? Unos a otros. Lo primero es amarnos unos a otros. Segundo, edificarnos unos a otros. Tercero, amonestándonos unos a otros. Y este es apoyándonos unos a otros. En Éxodo 19, Dios acerca a su pueblo a Sinaí. Y vamos a leer solamente 18 al 20 aquí. Todo el monte, Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y usted se acuerda que los israelitas se asustaron al final de los 10 mandamientos y dijeron que no nos hable más Dios. Háblanos tú, a Moisés le dijo, ¿verdad? Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, lo que pasa, lo que sigue, hermanos, es el libro del pacto, que son capítulos 20 al 23. Eso forma un libro, forma una sección que Dios entrega a Moisés como mandamientos. Y vamos a ver en Éxodo 22 algunas de las cosas que Dios manda como parte de este libro. 22, empezando en el 21. Éxodo 22, 21, dice así: al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en qué dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Siguiendo en 24, rapidito, se termina, aquí se menciona el libro, Éxodo 24, 7, tomó el libro del pacto, es aquellos tres capítulos, 20 al 22, y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí, la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y en Gálatas, hermanos, si tiene tu dedo en Gálatas capítulo 6, Pablo dice, 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo está recogiendo lo que la ley mandaba, ¿verdad? Y más abajo, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. En primer lugar, Dios manifiesta, Dios comunica aquí que quiere que su pueblo sea un pueblo consciente, un pueblo que tenga un corazón considerado, un corazón consciente. Volviendo a Éxodo 22, 21, en la palabra extranjero, que se traduce aquí, abarcaba a todos los que no eran judíos, los que no eran ciudadanos de Israel, visitas, visitantes, viajeros que pasaban por Israel, hoy los llamaríamos turistas, refugiados, inmigrantes, viajeros, no debían angustiarlos. Ustedes necesitan recordar, porque uno tal vez piensa, y qué gran cosa Israel con un pedacito de tierra en comparación con el gran reino de Egipto y los grandes reinos de los asirios y los persos y los babilónicos. ¿Qué es la importancia de este Canaán? No, hermano. Esa tierra, bueno, hasta el día de hoy se pelea. ¿Por qué? Era la ruta, era sobre la ruta principal de comercio de Egipto y todo África hasta Europa, Asia y Mesopotamia. Pasaban por Israel. Era clave esa tierra que Dios le dio a su pueblo. Muchos pasaban por esa ruta. ¿Y cuál es la tendencia humana al extranjero, hermanos? A los que no conocen. O a los que pasan por tierra ajena, cobrar tributo, maltratar, aprovecharse. A mí me han contado que en los tiempos viejos de Costa Rica, estamos hablando de hace bastantes años, llegaba algún campesino humilde a San José a comprar alguna cosa, posiblemente hizo el viaje, no sé, en carreta o a pie, y aquí le esperaba cada clase de timo para quitarle el poquito de dinero que traía. El corazón humano no cambia. Y especialmente con el extranjero, con el desconocido, como el que no es parte del grupo. Muchas veces nos aprovechamos de forma fea. Dios dice claramente, no engañarás ni los angustiarás. No bastaba ser solamente buena gente con los extranjeros. Calvino relaciona esto con el octavo mandamiento. ¿Qué es el octavo mandamiento? ¿Qué es el octavo mandamiento? No hurtarás. Calvino relaciona esto con no robar. Dice que si Dios no hubiera incluido esta parte, los israelitas habrían creído que el no hacer daño a los suyos estaban en obediencia a Dios. Pero cuando, dice Calvino, cuando Dios encomienda a visitantes y viajeros como si fuera familia propia, de esta forma entendían que la equidad debía ser practicada para con todos los hombres. ¡Qué tremendo, hermano! La tendencia nuestra es hacer distinción, ¿no? Del grupo nuestro y de los otros. Y hacemos doble, muchas veces, doble ética, doble, ¿cómo se llama? Doble moral con los que queremos, la familia, el grupo y con los de afuera. Pablo dice, en cuanto tenga oportunidad, haced bien a todos, mayormente la familia de Dios, la iglesia, porque es con quienes que tenemos que ver, pero dice con todos. Ahora, ¿en qué se basa esto? Lo hemos visto desde el primer mensaje, de esto de unos a otros, hermanos. Dios dice, no oprima ni angustie al extranjero, porque fuisteis vosotros extranjeros, fuisteis en la tierra de Egipto. ¿En qué se basa esto, hermano? La salvación. Esto no es una ley para salvarse. Usted no se va a salvar ni ganar méritos con Dios portándose bien con la gente. Es porque Dios había rescatado a los que eran extranjeros y esclavos en Egipto. Por eso Él dice, recuerde lo que eran. Recuerde de dónde los salvé. Y nosotros mucho más motivo. Estábamos esclavizados a algo peor que un faraón. Al demonio y al pecado Dios nos ha librado. Y esa debe ser la motivación, hermano. Nosotros ahora hemos sido rociados con mejor sangre. No sangre de toros y becerros. Guácala. Hemos sido rociados del corazón con la sangre de Cristo. Y nosotros tenemos mucho mayor motivación por cumplir que tenían aún los israelitas. ¿Cómo llamamos a un grupo? ¿Cómo llamamos a una iglesia que no sabe expresar consideración? ¿Cómo llamamos a un individuo que no sabe expresar consideración? Que no sabe expresar conciencia para las personas. Bueno, mejor no diga algunos de los términos con que llamamos ese tipo de persona. Dios le dice, esa persona es malagradecida. Así Dios le llama. Dios le llama un malagradecido, el que no sabe expresar lo que Dios le ha dado a usted. Entonces, hermanos, miren. Nosotros, llegan visitas. En algunas iglesias llegan visitas, se van visitas, y la iglesia sigue como si nada hubiera pasado. ¿Cómo llamamos eso? Falta de gratitud con Dios. El cristiano que en su diario andar topa personas con necesidad a nuestro alcance de poder tender una mano, y simplemente seguimos nuestro camino, ¿cómo llamamos eso? Mal agradecimiento. Entonces Dios nos llama, hermanos, unos a otros, nos llama a sobrellevar la carga los unos a los otros, perdón, a los otros, por gratitud de lo que Él, por lo que Él nos ha hecho. En segundo lugar, pide que seamos compasivos, versículo 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Las viudas y los huérfanos eran sin amparo alguno en las sociedades antiguas, pero las cosas siguen bastante igual hoy en día, tal vez no tan severo, gracias a Dios. Pero, sin embargo, siguen siendo una población vulnerable. Y los israelitas no debían afligirles. Ahora, muchas veces pensamos que afligir a alguien es positivamente llegar y molestar. Pero no, hermanos. Afligir se hace también por ignorar. Dios incluye el abandonar a la viuda y al huérfano como afligir. Afligimos de las dos formas, de forma operativa, de forma aprovechándose o ignorando y menospreciando. Y Dios quería que como ellos habían sido esclavos sin valor alguno en Egipto, y Dios les había mostrado no solo amor, sino los había puesto como su especial tesoro, Él quería ahora que también su pueblo mostrara, gracias amor, mostrara ese amor para con las personas vulnerables en su propia nación. Tan importante es esto, hermanos, que versículo 23 dice, si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, oiré su clamor. Y dice Dios, si ustedes menosprecian las viudas, sus mujeres van a ser viudas porque los voy a matar, y sus hijos van a ser huérfanos porque los voy a dejar sin padre. En Salmo 68, 5 y 6 dice, padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Qué bonito es, hermanos, cuando la iglesia recoge a las viudas y a los huérfanos. Nosotros tenemos algunas viudas entre nosotros. Y qué cosa más hermosa y qué muestra más fina del amor de Dios para con nosotros cuando la iglesia entienda esto y lejos de afligir las y los cuida. Una razón por la cual Dios envió a Israel al exilio en Babilonia muchos años después fue porque descuidaron esta orden. En Ezequiel 22:7-15 dice: al padre, eso está dando la razón por qué los va a castigar, al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Por tanto, te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia, haré acabar tu inmundicia. Hermanos, nosotros hoy somos pueblo del pacto. Como ya dijimos, hemos sido rociados con mejor sangre que aquella sangre de Israel. Pero nada ha cambiado en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Qué dice Santiago en capítulo 1, 27? Que la religión verdadera y sin mácula, ¿cuál es? Delante de Dios, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nada ha cambiado en el corazón de Dios. Dios quiere un pueblo considerado, consciente, y un pueblo compasivo. Mencioné el domingo pasado el predicador Carlos Spurgeon en Inglaterra, a finales de los 1800, un gran predicador de la gracia soberana del Señor. Un predicador que cuando construyeron un templo nuevo de, no me acuerdo, miles de personas, el primer domingo se llenó. Triplicaron el tamaño del templo y el primer domingo estaba lleno porque predicaba poderosamente el amor de Dios, la justicia de Dios y la obra de Cristo. Pero hablan demasiado poco, hermanos, del fruto de la fe de Spurgeon, del fruto práctico que obra la gracia soberana de Dios. Porque la iglesia de Spurgeon, motivado por él, por el pastor, compraba apartamentos, crearon orfanatorios, apoyaban a las viudas y hacía mucha obra diaconal, obra práctica de amor. Hermanos, no podemos decir que creemos en la gracia libre de Dios si no somos capaces de mostrar gracia libre de Dios para con nuestro prójimo. No podemos decir que creemos en la gracia libre del Señor si no somos capaces de mostrar esa gracia a otros. Dios quiere un pueblo compasivo, misericordioso. Entonces, hermanos, mire, ahí donde está usted, Dios te conoce, usted conoce su propia vida. Ahí donde estamos cada uno, ¿por qué no responde a Dios del pacto pensando, conozco cierta persona, conozco cierta situación en que yo puedo ayudar? Y se compromete delante del Dios del pacto. ¿Por qué no piensa en alguien a quien usted puede manifestar la gracia que usted ha recibido del Señor? Estamos en una reunión de pacto. Nuestro Dios de pacto nos ha convocado. Y en el pacto hay dos partes. Y Dios pide no solamente que vengamos, sino que respondamos a lo que Él nos llama. En tercer lugar, Dios quería que su pueblo fuera generoso y no egoístas. Cuando debían prestar dinero al pobre, no debían cobrar intereses. Todos nosotros conocemos los horribles casos de los prestamistas que se aprovechan de situaciones tristes, familiares, y se van con todo lo que puedan, con intereses altísimos, etc. Yo sabía que esto es un mal de los seres humanos, de aprovecharse de la situación fatal de las personas. No tienen, entonces agarran su reloj que su abuelo le heredó y es valiosísimo, y lo tiene que ir a empeñar porque su hijo está enfermo y no tiene que pagar. Y eso es toda la vida y en todo lugar, hermano. Y Dios dijo, vea, hasta la túnica que usted recibe en prenda no puede dejárselo hasta el día siguiente. O sea, casi es irónico, ¿verdad? Dios no permitía que al pobre. Ahora, la Biblia no prohíbe intereses. Jesús mismo, con la parábola de los talentos de plata, le dice al malvado que lo enterró, dice, por lo menos, ¿por qué no lo puso en el banco para que ganara algunos intereses? La Biblia no está en contra de cobrar intereses en tratos de negocio, ¿verdad? Eso es otro tema, pero quedemos claros. Sin embargo, cuando se trata de una persona necesitada, la iglesia debería socorrer sin buscar aprovecharse de su necesidad. ¿Y cuál es el motivo? Otra vez, versículo 27, véalo. Porque dice, tiene que devolver su vestido. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy, ¿qué? Misericordioso. Otra vez, hermanos, porque soy misericordioso. Jesús en Lucas capítulo 6 dice algo parecido cuando dice así las siguientes palabras. No tiene que buscarlo, voy a leérselo. Dice Jesús, si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestro enemigo y haced bien. Prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Otra vez, hermano, de fundamento, la motivación es que yo he sido ingrato y malo para con Dios, y Él fue benigno conmigo. Entonces termina Jesús diciendo, sed pues misericordiosos también, como también vuestro Padre es misericordioso. La motivación siempre es, hermanos, lo que nosotros hemos sido, malos, malagradecidos. Lo que Dios ha sido, bueno, misericordioso, amoroso. Y eso ahora, recibido por Dios en Cristo, rociados con la sangre del Cordero Perfecto, hermano. Dios demanda de que el que profese haber conocido la gracia de Dios lo demuestre con sus acciones. Lo demuestre, porque yo soy misericordioso, dice Dios. Para que se llamen hijos del Altísimo. Hijos del Altísimo, ¿qué título más grande, hermano? Yo creo que cuando nos presentamos, ¿verdad? Una persona nueva, mucho gusto, yo soy Guillermo. Yo creo que nunca decimos, yo soy Guillermo Green, hijo del Altísimo. Claro, en nuestros tiempos, desafortunadamente, se ha tergiversado todo el concepto de somos príncipes y somos hijos de Dios. Lamentablemente se ha tergiversado todo ese concepto. Pero Jesús dice, para que seáis llamados hijos del Altísimo, y nosotros bíblicamente comprendemos qué tremendo es esto, no es merecido, es pura gracia, es a pesar de lo que somos por naturaleza, no somos hijos del Altísimo, somos hijos del diablo. Y Dios por su misericordia nos ha redimido y dice que practiquemos la misericordia para que seáis llamados hijos del Altísimo. Nosotros sabemos, hermanos, Juan Carlos estaba hablando hoy en la Escuela Dominical de Adultos del hogar y los valores en el hogar, que se reflejan en los muchachos, en los hijos de la casa. Y muchas veces uno ve, tal vez el papá y la mamá en público se portan muy bien, pero se ve actitudes en sus hijos que provienen de la casa. Yo les conté, no sé, no me acuerdo cuándo era, de un profesor mío que tuve, que cuando recibió una iglesia, era joven, pastor joven, y empezó a visitar a los miembros de la iglesia que no se estuvieran congregando. Y él fue a un muchacho ya grande, ya en sus años 20, 30, que no había vuelto a la iglesia, era hijo de un anciano de la iglesia, pero había abandonado la iglesia. Entonces mi profesor, que era pastor en ese momento, fue a verlo y le recibió y se sentó y le dijo: hombre, ¿en qué te puedo ayudar? Queremos, nos preocupamos por tu alma y tu corazón, cuénteme. ¿Y sabe qué fue la respuesta del muchacho? Yo creo que esto se lo he contado, pero lo voy a decir otra vez. Dijo el muchacho: mire, señor, si tan solo la mitad de las cosas que mi papá dice que están mal en esta iglesia, yo no quiero nada que ver con ella. ¿Qué fue lo que pasaba? El papá, anciano en la iglesia toda la vida, se portaba bien en la iglesia y llegaba a la casa y hablaba pestes de todos los miembros de la iglesia. Y el hijo oía las quejas y las críticas, y el papá se encargó de sacarlo de la iglesia. Entonces, hermanos, vea usted qué importante las actitudes de nosotros. Y ahorita vamos a hablar de lo práctico en eso. Hermanos, la educación en nuestro país, la educación moderna, está diseñada para crear egoístas. Los nuevos currículum de educación sexual y todo es para que el joven le dé rienda suelta a lo que quiera, a lo que sienta. La educación moderna está diseñada para crear egoístas, por más que hablen de valores y echan un fuego, encienden un fuego, le echan gasolina y pretenden que con tapar con valores y ser buena gente vayan a apagar el fuego. Así no es. Entonces, papá y mamá, usted tiene una gran tarea crítica, educativa, filosófica, que hacer con sus hijos. Terminamos con cuatro cosas, maneras en que nosotros podríamos responder. Número uno, nuestra iglesia intenta ser una iglesia responsable, socorriendo a nuestros miembros, de modo, hermanos, que podemos ser generosos con nuestras ofrendas. Ustedes saben que apoyamos al pastor de la iglesia Soli Deo Gloria en los cuadros y hacemos otras ayudas diaconales, así que seamos generosos con las ofrendas y los diezmos. Número dos, busquemos ser más espontáneos en el ministerio, hermano, empezando aquí mismo. Ya ustedes me vieron en el tiempo de café, salúdense, ¿verdad? Medio en broma, pero solo medio en broma, también medio en serio. Busquemos ser más espontáneos empezando aquí, hermano. Visite que entre aquí, que no se vaya sin que alguien le tome los datos, el nombre, el teléfono, para poder llamarlo entre semana. Busquemos ser más espontáneos. Por naturaleza no lo somos, todos somos, mejor no digo, todos somos apagados, ¿verdad? Busquemos ser más espontáneos, pero no solo aquí. Yo leí un libro, se llamaba La Iglesia Desencadenada, y era una iglesia que decidió que donde hubiera necesidad, donde los hermanos, algunos grupos de los hermanos, Había necesidad de madres solteras, de niños huérfanos o de otras situaciones, ancianos. Si la iglesia podía organizarse para ayudar, lo hacía. La iglesia desencadenada. La iglesia no es solo aquí en este cuarto. Aquí nos reunimos, muy importante, nos reunimos para adorar a Dios. Pero la iglesia se va de aquí y seguimos siendo iglesia lunes a sábado allá afuera. Entonces, hermanos, busquemos ser espontáneos en mostrar el amor de Dios. En tercer lugar, visitas entre nosotros. Tal vez los grupos de cada anciano, como somos grupos más pequeños, más compactos, podemos buscar cómo animarnos unos a otros, cómo visitarnos unos a otros. Yo quiero desafiar al grupo de mujeres y al grupo de hombres a que las reuniones no sean solamente, no descarto reunirse para estudiar la Biblia, no descarto reunirse a tomar café, eso es imprescindible, eso no se puede quitar, pero que no sea solamente esas cosas, hermano. Piensen, hermanas, en su grupo, a quién pueden visitar, a quién pueden ayudar de forma concreta. Hombres, lo mismo para nosotros, jóvenes. ¿A qué hermano o hermana podrían visitar como jóvenes? En mi iglesia, en mi tiempo de juventud, cuando había viudas en la iglesia o alguna situación de la iglesia, íbamos como grupo, ayudábamos en aquel lugar, caían todas las hojas en el otoño y eran así las hojas sobre el suelo. Entonces íbamos los jóvenes y rastreábamos las hojas y las poníamos en bolsas para que alguna hermana anciana que no podía. Y finalmente, no descuiden, por favor, la educación de los hijos. Juan Carlos habló de esto, hermano. La educación de los hijos toma lugar en el hogar. Usted no lo manda a la escuela para que eduque a su hijo, para que le enseñe cosas, sí. Pero la educación, de Deuteronomio 6 está claro, cuando se levante y cuando se acueste. La educación está en el hogar. La iglesia apoya, la escuela apoya. Pero papá, mamá, usted es el responsable y usted el día de juicio no va a poder decir es que el profesor me lo echó a perder. No va a poder decir eso. Comience con la educación en su hogar. Apóyense en los profesores, apóyense en la iglesia, obviamente. Pero la educación de sus hijos comienza en el hogar y eso es integral. Es una educación importante. Hermanos, para concluir, el pueblo rociado de la sangre del pacto, el pueblo rociado de la sangre de Jesucristo, procura ser consciente, compasivo y generoso. ¿Y por qué? Porque yo soy misericordioso, dice nuestro Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta ante la voluntad de nuestro Dios de pacto? ¿Decimos amén? Que sea así. Oremos. Padre, gracias te damos por Jesucristo, el que se entregó por nosotros. Ahora, Señor, perdona nuestros egoísmos, individualismos. Borra, oh Dios, todas las que nosotros llamamos inhibiciones. Nosotros nos excusamos con otros términos, pero son evidencias de mal agradecimiento. Quita, Señor, por favor. Haz de nosotros individualmente, como familia y como iglesia, un pueblo, Señor, tal como tú describes aquí en tu santa palabra, un pueblo consciente y compasivo, un pueblo generoso. Lo pedimos en el nombre de Cristo, el que nos ha redimido. Amén y amén.